La carta, la pluma y la librería que nació dos veces. 1. Un hecho inconveniente. Entre el 3 y el 14 de diciembre de 1926, Inglaterra perdió a Agatha Christie. No fue una pérdida discreta, al contrario. Se convirtió en un asunto nacional. Los periódicos se entregaron al frenesí, los voluntarios recorrieron caminos con linternas y los rumores crecieron como una mala novela por entregas. ¿El coche apareció abandonado a la autora? No. Y la ausencia, tan impropia de una mujer acostumbrada a resolver enigmas, se transformó en un misterio colectivo. Lo que nadie consideró, quizá porque nadie pensó en formular la pregunta adecuada, fue que Agatha Christie no estaba extraviada, había decidido sencillamente desaparecer. Un tren la llevó hacia el sur de Europa, lejos de las miradas que creían conocerla y de las habitaciones donde su nombre parecía pertenecer más a otros que a ella misma. Descendió en Albacete, una ciudad que no hacía ruido, un lugar donde nadie la esperaba, donde nadie la buscaría. Un lugar donde ser anónima. Entró en el Café Buenos Aires, como se entra en una coartada perfecta. El dueño, José Herreros Navarro, hombre de pocas palabras y modales antiguos, comprendió de inmediato que aquella mujer no deseaba ser observada. Le sirvió café caliente, le ofreció una mesa discreta y, sobre todo, le concedió algo poco habitual: silencio. Agatha regresó al día siguiente y al otro. Leía periódicos extranjeros que narraban su desaparición con una imaginación que ella habría juzgado excesiva de no tratarse de su propia vida. Aquellas versiones ajenas no la inquietaban, al contrario, la tranquilizaban. Por primera vez, era testigo de sí misma desde fuera, como uno de sus personajes secundarios. El Café Buenos Aires se convirtió en refugio y Albacete, el escenario donde nadie hacía preguntas. 2. Una sospecha sin explicación. Una tarde de invierno salió a caminar. Parecía que algo la guiaba. Algo indefinible, un instinto, un sexto sentido, una intuición, un presentimiento. Era como si algo estuviera a punto de ocurrir y aún no supiera qué. Al llegar al cruce, frente a un local cerrado en la esquina entre Tesifonte Gallego y Dionisio Guardiola, se detuvo. Como imantada al suelo, inexplicable, pero allí era. El local estaba vacío, sin rótulos, sin vida, sin intención aparente. Y sin embargo, Agatha sintió una certeza inmediata, casi incómoda. No era una idea, era una convicción. Aquel lugar aguardaba, esperaba en letargo el momento adecuado. Agatha vio estanterías donde todavía no había paredes, libros usados, cuidados, reparados con paciencia, lectores que entrarían sin prisa, como quien reconoce un territorio seguro. Comprendió entonces algo que había intuido muchas veces en sus novelas, que ciertos espacios existen antes de materializarse. Son posibilidades que esperan, que aguardan. Regresó al café con la calma peligrosa de quien ha tomado una decisión irreversible. 3. La carta. Tras aquel impulso decidió escribir una carta. Lo hizo el 10 de diciembre de 1926, junto a la ventana del café. Usó un papel fino, la tinta justa. La letra era firme, sin concesiones sentimentales, con esa determinación que traen consigo las certezas que se presentan solo una vez en la vida. Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado, con mimo, y la introdujo en un sobre. Antes de marcharse, se la entregó al dueño del café. «Guárdela», dijo. «No es para usted. Es para alguien que todavía no sabe que la espera». El hombre asintió sin leerla. Los secretos importantes no exigen curiosidad inmediata. La carta decía: Albacete, 10 de diciembre de 1926. Estimado señor, he encontrado en su café y en su ciudad un refugio inesperado. A veces, desaparecer no es huir, sino recomponerse. Hoy me he detenido ante un local vacío en el cruce de Tesifonte Gallego con Dionisio Guardiola. He tenido la absoluta certeza de que algún día será una librería, no una cualquiera, sino una nacida del respeto por los libros, del oficio paciente de cuidarlos y de la conversación tranquila entre lectores. La imagino fundada en un verano lejano, la imagino creciendo con la ciudad, la imagino resistiendo. Si su familia, quizás su hijo, llega a abrirla, conserve esta carta. No como superstición, sino como prueba de que los libros, igual que ciertas corazonadas, saben esperar. De algún modo, aunque solo sea en espíritu, yo estaré allí. Con gratitud, Agatha Christie. 4. El regreso. Agatha regresó a Inglaterra. Fue localizada en un hotel, sana, correcta, inexplicablemente serena. Nunca explicó su ausencia, pero escribió. En 1928 publicó El misterio del tren azul, oficialmente una novela más. En realidad, un relato atravesado por una idea peligrosa: que la identidad puede suspenderse y que los lugares observan, recuerdan y esperan. En uno de sus cuadernos privados dejó anotado: hay lugares que nacen antes de existir. Son ideas en busca de paredes. 5. 1946. 20 años después, José Herreros buscaba un local para abrir una librería. Cuando mencionó el chaflán de Tesifonte Gallego con Dionisio Guardiola, su padre se levantó sin decir palabra. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Antes de decidir, dijo, lee esto. José leyó despacio. Al terminar, no formuló ninguna pregunta. La librería Erso abrió en julio de 1946. Nació librería. Y con el tiempo también papelería, porque escribir, después de todo, es la consecuencia natural de leer. Dos espacios distintos, idéntico pulso. Libros para ser leídos y herramientas para que otros escribieran los suyos. 6. La pluma. En 1993, un conocido fabricante europeo lanzó una pluma estilográfica dedicada a Agatha Christie. Al investigar su legado, apareció la historia de aquella carta escrita en Albacete, del refugio silencioso, de la librería prevista antes de existir. Una de esas plumas fue enviada a Erso con una nota breve: para la librería que ella vio primero. La pluma llegó sin ceremonia, no se vendió, no se exhibe, está donde debe estar. 7. Epílogo. La carta se conserva, la pluma también, y en Erso se sabe, aunque no se anuncie, que las librerías no nacen solo una vez. Nacen cuando alguien las imagina, cuando alguien abre la puerta. Y cada vez que un lector entra buscando refugio, sin sospechar que en ocasiones, como diría Cortázar, no es el libro el encontrado, sino el lector el regalado. ¿Continuará? Thank you.
Thank you.